Cuando yo era un chamaco, mi papá era casi un pastor, siempre estaba predicando a sus hijos. A un punto, mi papá fue a su doctor y le dijo: tienes que irte más despacio, estás caminando muy recio, vas a llegar a un punto de estrés. La Biblia a esto le llama los hijos de Jesús, los corderos de sus pastos. Mi papá se gozaba, yo tengo dos hermanos mayores y que íbamos a cuidar el pesebre o los puerquitos, lo que había ahí en el rancho. Mi mamá llevó al pueblo, me compró un par de tenis rojos. ¿Ustedes lo recuerdan cuando eran niños? Rojos con un anillo blanco. Yo era un chamaco del campo. Imagínense cómo me veía yo con aquellos zapatos de Jilibili. Yo les quiero decir que mi mamá decía: tienes que cuidar esos zapatos porque es lo único que tenemos. Mi mamá era muy fuerte aún, a esta edad es de 87 años y está bien fuerte. Cuando ella decía algo, ella sabíamos que cumplía lo que decía. Mi papá, mi hermano mayor desde lejos decía: muy bien, papá. Es lo que hacíamos siempre con mi papá. Yo era como de 6 años. El tamaño perfecto para subirme y jinetear un marranito. La primera vez que me subí el marranito pude lograrlo muy bien, muy hermoso, no hubo problemas. La primera vez que me tumbó aquel marranito, caí en la tierra, no hubo problema, pero sabes bien que continúa haciéndolo como un hábito. La segunda vez que me subí al marranito no me fue tan bien. Comenzó el huerquito a moverse a los lados. De repente, yo recuerdo que mis brazos buscaban dónde agarrarse y trataba de agarrarme en algo. En alguna forma, caí en tierra, pies primero, en un charco donde se bañaban los marranitos. Imagínense. Puro fango. Mis hermanos a este punto se reían mucho porque lo encontraron muy divertido, se reían, reían por su hermanito de 6 años. Yo veía mis zapatos bien sucios y lloré, lloré, lloré. Cuando llegamos a casa, nos íbamos casi ya llegando a casa, cuando mis hermanos pensaron, me preguntaron: ¿qué le vas a decir a mi mamá acerca de tus zapatos? Ya mero me hacía llorar. Cuando llegamos a casa, comencé a llorar. Mi mamá miró a mis hermanos y, después que ella comenzó a hacer preguntas, dijo estas palabras: sus caras quedaron humilladas y yo me quedé muy tranquilo. Ahora yo me estaba leyendo. Yo me estaba riendo de ellos. Les digo esta historia porque es una historia, no tiene que ver con el mensaje de esta tarde. No, en esta historia no hay marranos, ni habrá zapatos de tenis. Hoy vamos a enfocar en el lado agricultor, el lado que nos habla de crecer y en madurez. Dios desea que tú y yo crezcamos espiritualmente. La escritura está llena de espiritualidad. Página tras página, Dios está bien interesado en nuestro crecimiento espiritual. Ahora vemos frutos y que los frutos duren. Dios está interesado en nuestra madurez y está interesado en la inversión que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque los campos son tan verdes y son parte del mundo. El mundo está alrededor de algo como esto. Si no llueve, no plantes nada. Y si no plantas, nada va a crecer. Y si crece, no habrá cosecha. Y si no hay cosecha, entonces no podrás sobrevivir, por lo menos no sobrevivirás por mucho tiempo. Si no llueve, no plantes. Y si no plantas, no va a crecer nada. Y si cree, no habrá cosecha. Y si no cosechas, no tendrás vida. Que vas a ir a la tierra, no vas a ir allá a la calle a pedir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver una forma segura. Que eso están pensando, que yo están pensando en los años 60, pero en los últimos 10 años yo casi no he ido a la tienda de comida. Pero para esas personas, lo es todo. Jesús les habló en el verso 3 del capítulo 13 de Mateo, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y en parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Para las personas que han crecido en la ciudad, esto les parece raro. Y lo único que pueden pensar, Jesús fue un bueno para decir historias. Pero las personas que lo oyeron, el día que Jesús les hablaba, ellos recibieron automáticamente, porque les hablaba, él les hablaba acerca de su propia existencia, principalmente a la parte occidental de Galilea. Oremos. Padre Santo, venimos a tu presencia hoy, una vez más para comer en tu mesa. Abremos tu libro, leemos tu palabra, nos presentamos a ti y a tu Espíritu Santo, para que plantes tu palabra lo más hondo en nuestras mentes y nuestros corazones. Así recibiremos, creceremos y nos nutriremos, seremos retados. Lo que tu Espíritu quiera decirnos, nos presentamos a ti, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros amigos, familiares, principalmente nuestros pastores que están viajando a Israel. Señor, cuídalos, muéstralos, que aprendan muchas cosas nuevas, que vayan y vengan con seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito de historia para entender el estudio de hoy. Verso 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Qué dice aquí? El mismo día. Había sido un día muy ocupado, porque Mateo ya no lo presentó en el capítulo 12. En el mar de Galilea, para Jesús, crecía en popularidad y en posición. En popularidad. Para este tiempo, los eruditos nos dicen que en Galilea, a este tiempo, Jesús había venido a ser tan popular que las multitudes, quizás cientos, a lo mejor miles, venían a oírlo hablar y observarlo, cómo enseñaba, entrenaba a las gentes. No solamente eso, sino sanaba y realizaba milagros frente a sus propios ojos. Algunos venían para ser sanos. Capítulo 2, si lo lees todo, dice que él sanó a todos los que vinieron a él, sin excepción. A nadie lo dejaba ir desconsolado. Imagínense, les ponía sus manos y las personas sanaban. A ese tiempo no había médicos como en nuestros días, así que había mucha enfermedad, muchos enfermos. Muchas gentes venían porque querían oír sus enseñanzas. La gente lo escuchaba. Mateo asegura en las Beatitudes, ese gran sermón de la montaña, sermón del monte, se nos dice que la gente venía para oírlo diciendo, no es como los escribas y fariseos, porque cuando él nos enseña, nos habla como que tiene autoridad. Habla como que tiene un gran poder y autoridad. Jesús les hablaba a sus discípulos que predicaran un sermón que no era popular, y ellos se miraban que no estaban de acuerdo, y Jesús les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y ellos dijeron, no. Y él dijo, ¿por qué no? Señor, porque tú tienes palabra de palabras de vida eterna. Otros vinieron por sus milagros. Querían ver la obra de Dios. Querían ver las señales de Dios. Querían entender si en verdad Dios estaba entre ellos. Algunos otros venían por curiosidad, preguntándose, ¿quién será esta persona? ¿En verdad es verdad lo que él dice y lo que hace? No solamente era popular, sino que también confrontaba las oposiciones. El ejemplo vemos en capítulo 12 de la oposición. Oposición. La oposición venía de los dirigentes religiosos. A este punto, Jesús y sus discípulos caminaban por los campos. Al ir caminando, cortaban granos, vainas de las matas, quizás como vainas de frijol o botas de garbanzo, y lo abrían y se comían el grano. Y en una ocasión que era sábado, los dirigentes observaron y lo confrontaron diciendo, esto te están haciendo trabajo en el sábado. Ellos se dijeron, ¿romper las botas de garbanzo es trabajo? Este no es ningún trabajo difícil. Durante ese periodo de tiempo, las actividades religiosas y todos sus reglamentos habían aumentado a tal nivel que la gente de ese tiempo solamente que podían caminar ciertos pasos durante el día. Sábado querían levantar solamente cierta cantidad de granos y esa actividad de sus manos para romper las vainitas o las botas de garbanzo, creían que era trabajo. Y Jesús le dijo, ¿no han leído lo que hizo el rey David? Entró al tabernáculo, sacó los panes sin levadura, comió él y le dio a los que estaban con él. Estos hombres que están conmigo no merecen más, y no les agradó. Un poquito más tarde vieron que había un hombre que estaba en la sinagoga con la mano seca y se preguntaban, ¿acaso lo va a sanar en el sábado? Y ellos decían, eso es trabajo. ¿Quién no quiere ir a un servicio de sanidad para ser sanado? Para eso es la iglesia. Y el creyente, tenían tantos reglamentos y leyes que no tenían esperanza de cumplir nada. A ese hombre de la mano seca, el Señor lo sanó. Inmediatamente lo reprendieron. Hoy es sábado. No puedes trabajar el día sábado. Y Jesús le dijo, ¿cuál de ustedes, uno de sus toros o su buey cae en el charco y se queda atascado? ¿Acaso no trabajan para sacarlo? ¿Quién vale más? ¿Tu vaca o un hombre? Y dice que después de esto se reunieron para buscar cómo aprenderlo y matarlo. Un poco más tarde llegó un hombre endemoniado. Perdónenme si voy a usar una expresión bastante fuerte. Bueno, ustedes saben que él sana por el príncipe de los demonios o Belcebú, el padre de las leyes. Jesús se gozaba con su indignidad. Imagínense qué fue lo que les contestó. Voy a salvar a este hombre endemoniado y le voy a sacar los demonios. Si ustedes creen que por el jefe de los demonios, ¿cómo crees tú que un demonio va a expulsar a otros demonios? Si yo expulso los demonios con el poder de los demonios, ¿con quién los expulsan ustedes? Y ellos comenzaron a sentirse incómodos. Les dijo, la fruta buena solo viene del árbol bueno. Y si un árbol malo produce fruta mala. Y esto es lo que dijo Jesús. Raza de víboras, ¿cómo es que ustedes, siendo malos, pueden decir cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre de su buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre diabólico de su corazón diabólico salen cosas malignas. Jesús no estaba haciendo amigos. Estaba siendo más impopular más impopular a cada instante. Les voy a platicar una historia. Yo soy una de pocas personas en el mundo que, en verdad, he matado un grupo de víboras en un solo día, una tarde, en el occidente de Texas. Maté toda una familia de víboras. 15, eran como 15 víboras. Estaban en el campo, se amontonan en un tanque, en alguna sombra de una roca. Naturalmente las personas vienen, los cazadores vienen y las matan, si es que se las encuentran por ahí, principalmente con los cazadores de codornices. Estábamos allá de cacería y estaban como a 10 pies de mí. Oí ese cascabel o cascabeles, se elevaban aquellas personas, aquellas víboras. Yo recordé, traigo la medicina en mi mano, una escopeta de medida 12, lancé, o sea, disparé contra aquel montón de víboras y sí, tuve éxito, las maté. Me fui a, cuando iba yo caminando hacia mi camionetita, oí un ruido medio raro. Había un ruido medio raro. Saqué mi batería, mi lámpara, y porque ya estaba oscuro para poder ver qué es lo, de dónde venía aquel ruido. Y vi algo que me incomodó. Se veía feo aquello. Quizás ustedes me puedan reportar por lo que estoy diciendo, pero volví a sacar mi rifle y continué disparando. Me sentí satisfecho. ¿Por qué? Porque maté víboras ponzoñosas. Yo sé que son ponzoña, son veneno. Yo no soy como unas personas que vemos en los programas de televisión que unos hasta las levantan y las llevan al campo. Yo, al cambio, disparé a aquellas víboras. La palabra que usó aquí en este pasaje Jesús, víboras, no solamente para culebra, para unas culebritas curiositas que encuentras en tu jardín, sino una víbora ponzoñosa. Los maestros religiosos odiaban a Jesús como odiar a una víbora ponzoñosa. Los líderes religiosos que odiaban y se oponían a Jesús, como lo veían como si fuera una víbora ponzoñosa. Jesús les habla víboras. Ese era el punto que Jesús quería decir. Si las personas eran mordidas por una de estas víboras ponzoñosas, el veneno mata a la persona. Y muchos se oponen a los cristianos porque dicen, estos cristianos creen que son gente rara. No es nada nuevo, siempre ha sido así. Desde los tiempos del Señor hasta ahorita, los científicos, todos de todos colores, nos consideran raros a los cristianos. Cuando Dios nos une, nos sentimos gozosos, ¿verdad? Tienen que notar ustedes que siempre tenemos un... Esta gente tiene un odio a Jesús. Jesús dijo, los odian a ustedes porque primero me odiaron a mí. No crean que esto es nuevo. No hay ningún argumento racional contra esa gente. La terminología de los talentos dice que tenemos que recibir a todos las personas del mundo, menos a los cristianos, y despreciarlos, perseguirlos por todo el mundo. Eso es un acto de hipocresía. A este día que nos encontramos que Jesús estaba en una casa. Capítulo 12, verso 46, dice, Mientras el uno hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos, estaban afuera y les querían hablar. Y él respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él extendió su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Por qué les mencioné aquí? Porque en el capítulo 13 vemos lo que sucedió para ver lo que Jesús va a realizar. A este punto, Jesús continuó y les dijo estas palabras. Capítulo 1 de verso 13 dice, de capítulo 13, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Jesús salió de una casa, las multitudes lo siguieron a la orilla del mar. A este punto quizás lo apretaban, o quizás se sentía más a gusto de hablarles desde la barca, y la gente estaba a la ribera. Todos venían, él se sentó en la barquita y comenzó a hablarles de abajo para arriba, y les hablaba en parábolas o en historias. Muy ustedes están familiarizados con el término parábola. Viene del griego que dice parabae. Dice que comparar dos cosas a un nivel sinónimos. Por eso se dice parábola. Poner una cosa a la misma posición de otra paralela. Es una narración de algo natural y el propósito es de convencer o poder aplicarlo a verdades espirituales. Las parábolas es algo que va de acuerdo, una verdad espiritual y a un lado, algo como un campo, grano, y entonces con eso se entiende la parte espiritual. Y de esta manera crece, no intelectual, pero espiritual en el creyente, una forma poderosa de poder enseñar. Un maestro de escuela dominical lo explicó de esta manera. Una historia terrenal con un significado celestial. Es una historia terrenal con un significado celestial. Si gustan escribirlo. Primero se presenta la historia. En número 2, la razón para esta historia está del capítulo 10 a 17. Y luego de 18 a 23 finalmente, el poder de la historia en el resto del capítulo. Vamos a ver el verso 3 al 9 otra vez, lo vamos a leer, del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Quiero que ustedes noten, comienza, el primero es, he aquí, y el último es el capítulo, el verso 9, donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra he aquí es una palabra interesante que se traduce porque no es hola, deme su atención. Era tan común usar este término intelectual que uno de los comentaristas acerca de esto dice que se puede creer que Jesús lo decía. Hubo una vez, no esas palabras exactas, pero más o menos a las personas que lo oían quería que entendieran. Hubo en una ocasión, cuando tú oyes que alguien te dice, hubo una vez que sucede, te inmediatamente te detienes para oír qué es lo que sucedió en aquella historia. Yo recuerdo cuando era niño, siempre esto me interesaba, me despertaba la curiosidad. Habla que estaba en los campos, qué hermoso sería en Israel para que ustedes puedan ver estos campos tan hermosos. Pero esto funciona. Los agricultores, la mayoría de ellos trabajaban con sus manos. Quizás tomaban un pedacito de tierra y traían un azadón o una pala, volteaban su tierra para que la tierra quedara labrada. Había dos métodos. Uno era que llevaban una bolsa de semilla y regaban o esparcían las semillas. El método segundo también parece ser muy interesante. Era muy fácil. Buscaban un burro o una mula, le ponían coyundas y le ponían un arado de madera y con esas formas rompían la tierra. La primera vez que yo vi eso, yo comenté a alguien, este hombre es un flojo, y dijo el otro que estaba conmigo, no es flojera, este es su tractor. Pero miré un señor que llevaba no un burro, sino tres burros uncidos. Y con esos tres burros podía romper más tierra, naturalmente. Pero así lo hacían a esos tiempos. Y ese es el retrato que nos podemos imaginar. Al otro lado de esta historia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. No solamente dijo, denme su atención. Una ocasión hubo esto. Y completó su historia diciendo, el que tenga oídos, oiga. J.B. Phillips, en su traducción, la explica de esta manera. El hombre que tiene oídos para oír debe de usarlos. En la otra traducción más moderna dice, todo el que tiene oídos para oír debe de oír y entender. En otras palabras, la persona que en verdad está escuchando la verdad, dice, por favor, entienda, repetir esto. La persona que en verdad está entendiendo y que quiere entender la verdad, esa persona entiende y lo va a guardar. Cada vez que nos reunimos para orar, no solamente somos oidores de la palabra, pero Santiago dice, venimos a ser hacedores de la palabra. ¿Verdad? Los verdaderos hacedores de la palabra de Dios es lo que aquí se refiere Jesús en el verso 9 de capítulo 13 de Mateo. Escúchenme lo que quiero decir. Esta llamada tan perfecta del Señor, si había una llamada acerca de la ley para que el que estuviera dolorido, aquí se completó todo. De vez en cuando criticamos, quizás, que nos esforzamos para tratar de convertir a otras personas para que vengan al Señor. ¿Por qué no nomás los dejas a...? La verdad es, Jesús estaba frente a una multitud revuelta, mezclada, y a todos les decía la misma historia, y a veces se las volteaba y decía, el que tenga oídos, cualquiera de ustedes que entienden la verdad y quieren entender la verdad, ustedes la entienden y se la llevan. Eso era la verdad del mundo, porque la verdad es que no todos los que oyen entienden, ni toda la gente se preocupa para entender, pero ustedes que se preocupan para entender, acéptenlo, recíbenlo y llévenselo. Había diferentes tipos de personas en esta historia, vamos a mencionar algunas. Los líderes religiosos que odiaban a Jesús, los preguntones que decían, y ahora acerca de mí. Y otros que buscaban la verdad de Dios. Esto nos lleva al punto que sigue. La pregunta, ¿por qué Jesús les hablaba por parábolas? Sabemos que usó parábolas. Vamos a ver la historia en el verso 10 de capítulo 13 del libro de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino y los de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esto revela la verdad de los cielos, las verdades de los cielos a la misma vez que los demás que no entendían oían. En primer lugar, la verdad que se revela es a los que en verdad quieren aprender. Esta historia era para que se reforzaran en su vida. Era una luz que brillaba y ellos lo aceptaban en sus vidas. Dice aquí que sus discípulos, o sea, los que siempre estaban con ellos, quizás en el barquito, les dijo Jesús, a ustedes, dice, a ustedes, a la multitud está allá. Y volteó a los que estaban con ellos, porque uno le dijo, ¿por qué las hablas en parábolas? ¿Por qué? Dice, yo no soy muy inteligente, pero yo entiendo que esto les hablas con oscuras parábolas. Ahora Jesús le dijo, a ustedes que están conmigo, se les ha permitido entender los misterios de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? En la palabra griega que aquí se usa como misterios, no está hablando de algo tan misterioso que solamente los ángeles pueden entenderlo, nada de eso. No es ese tipo de misterio. El misterio es, en términos bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, es la Escritura. Esa es verdad que estaba oculta, ahora divinamente es revelada. La verdad, antes las personas se rascaban la cabeza porque no lo entendían. De repente apareció Jesús para revelarles las palabras en sus propios ojos y en sus propios oídos. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, para ustedes se le es revelado, es un privilegio y un honor para ustedes. Mateo 7:7 dice, pedid y se los dará, buscad y encontrarás, tocad las puertas y se les abrirán, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, aquel que toca las puertas, se le abrirán. El punto que quiero que entiendan, Dios nunca desprecia a los buscadores verdaderos. Dios nunca deja a los buscadores desesperados. Nadie va a decir, yo he intentado y nunca me han podido entender la verdad. Hay personas incrédulas que continúan buscando, pero no van a la Biblia y nunca han podido encontrar la verdad. Los que buscan a Dios con sinceridad y dicen, Señor, yo quiero oír tu verdad, y Dios te lo permite. Si tú buscas a Dios de esta manera, yo te lo garantizo, que no te vas a sentir decepcionado. Nunca te serás decepcionado, porque encontrarás la verdad de Dios. Oímos la fe de Job. Yo me he sentido desesperado muchas veces, pero nunca me he sentido decepcionado cuando busco la verdad de Dios. Siempre, siempre, siempre entiendo. Siempre, siempre aprendo como un vaso de agua fresca. Tú y yo, todos necesitamos ojos espirituales, oídos espirituales para poder ver y oír verdades espirituales. Por ejemplo, lo pueden escribir. Nosotros no hemos recibido el espíritu de timidez, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Estas cosas también muestran las palabras de la sabiduría de Dios. Pero el Espíritu Santo nos enseña, comparando las cosas espirituales con las cosas espirituales. Solamente la presencia del Espíritu Santo en la persona de la persona nos da la verdadera revelación. Muchos dicen, tengo dificultad para entender. Yo he estado aquí en esta iglesia por mucho tiempo, es lo que dicen algunos, y no entiendo. Pero hay una gran diferencia en una persona que ha nacido del Espíritu de Dios y la persona que nunca ha nacido de nuevo. La persona que nació en el Espíritu de Dios ahora ve todo con ojos espirituales y en este proceso crece a través del tiempo. Pero él, cuando oye la palabra de Dios, entiende la verdad de Dios como un niño recién nacido que salió del vientre y comienza a experimentar. ¿Cómo aprende? Porque se le entiende. Él no entendió. Cuando está cerca de la botella o del pecho de su mamá, ¿qué hace? Instantáneamente chupa. Ese es el punto. Quizás será leche para el recién nacido. Así, para el nacido en el Espíritu de Dios, le es como carne sabrosa que viene a ser la palabra de Dios cuando oye el mensaje de la Escritura. La razón número 2 para las parábolas es esto. No solamente para revelar la verdad, sino para esconder algunas verdades a veces. Para los incrédulos, en aquellas multitudes, esta historia se les escondía por la razón. En primer lugar, para proteger la verdad de los mentirosos. Yo sé que la verdad no necesariamente se tenga que proteger, Pero no, cuando sabemos que hay alguien que se va a burlar, tenemos que cuidarlo. En capítulo 7 y verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que esta era parte de la razón que les hablaba en parábolas, porque los que lo odiaban buscaban más razones para confrontarlo y hablar a espaldas de él y desacreditarlo. Si una persona está oyendo el mensaje y no ha nacido de nuevo, ni puede entenderlo espiritualmente, no va a entender nada. Porque la palabra de Dios es preciosa y se debe de tratar con el amor de Dios. También, no solamente para protegerla de los malignos, a este punto, la otra razón por qué esconder la verdad es para proteger o para que los que en verdad no querían creer no entendieran. Esta semana que estaba yo estudiando, tuve una revelación tan profunda que dice, considerando la verdad de los malignos, Dios automáticamente les mostraba gracia. Esto quiere decir que serían salvos porque no aceptaban la verdad. Porque esta va a ser una gran cantidad de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros vamos a presentar cuentas por la verdad que ya entendimos. Ustedes van a decir, esto está difícil. He estado leyendo la Biblia por años y le doy vuelta y estoy aprendiendo más. ¡Qué bueno! Vas a ser juzgado por la sabiduría que ya aprendiste. Por eso es que los que querían desacreditar al Señor, Dios, Jesús no quería que entendieran todo ampliamente porque ellos iban a tratar de usar sus propias palabras para criticarlo. Verso 14 y verso 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan, de manera que se cumple entre ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo no veréis y no percibiréis. El principio que queremos aprender de que cuando leemos la palabra de Dios, el principio, lo que debemos de entender principalmente, el que tiene entendimiento, a él se le pedirá más y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Cuando yo leí eso hace años, yo pensé, me parece que eso está medio fuera de orden. Jesús viene a instruirlos, aún los que entienden poco se los va a quitar. Lo que quiere decir, la persona que tiene poquito sabiduría, cuando oye una enseñanza de este tipo, se sorprende y dice, eso está hermoso. ¿Oyeron ustedes eso? Eso fue hermoso. Aún, yo sería una de las personas en aquella multitud. Yo crecí en el campo a un nivel hippie. Quizás hubiera sido más. ¿Oíste eso? Eso se oye loco, eso me sorprende. ¿Crees las señales que este hombre está haciendo, las cosas que nos está haciendo? Nunca oí algo así. Esto se oye raro. Algunos hasta se burlaban. Pero la persona que oye atesora y tendrá más. Y lo que tenía siempre un poquito, siempre continúa diciendo, debo de tener más que cuando primero vine aquí. Ese es el punto, el poder de Dios. Vamos a ver el verso 18. Capítulo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Notemos dos cosas aquí. Primero, les dice en este pasaje, ¿qué es lo que representa la semilla? La semilla representa la palabra del reino, o literalmente el mensaje del reino de los cielos. A este punto, Jesús usa esta terminología del reino. Todo este tiempo usó esta terminología porque había dos reinos. El conflicto era que el reinado del mundo y el reinado del cielo que había venido a la tierra para establecer su reino aquí en este nuestro planeta. Y ahora vemos, la tierra representa la condición del corazón de la persona cuando oye las cosas de Dios. Cuatro tipos de terreno que se representan aquí, pero hay solamente un tipo de semilla, entiendan, solo un tipo de semilla, la misma semilla, cuatro diferentes tipos de terreno. Parece ser que era un campo todo disparejo. La primera persona es el corazón duro. Representa dos tipos de gentes. Si tú lo ves en los días de Jesús, ves los campos que habían sido labrados. El sembrador está esparciendo su semilla. Entre medio de estos campos había diferentes niveles de terreno. Tenías entre esos, pero en medio de aquellos campos donde la gente caminaba para ir a sus campos más allá. Y cuando el sembrador esparcía su semilla, esta semilla que caía en esta tierra que había estado pisoteada, quedaba sobre la tierra y venían los pájaros y se alimentaban. Es normal. Quizás ustedes han visto un tractor cuando está labrando. El conductor de aquel tractor va operando su tractor y continúa viendo hacia atrás, con el tiempo. Pone tantas semillas que vienen los pájaros, cuervos, y están buscando entre la tierra nueva los bichos u hormiguitas que aparecen en la tierra. Otro tipo de gente son los que no han sido convertidos. ¿Por qué? La palabra de Dios le cae a esas personas y bota. Así que esas personas oyen la palabra, salen de ahí y no toman nada. Este otro grupo de personas son los que oyen el mensaje. Lo han oído muchas veces, pero tan enternecidos en su vida caminosa que no pueden recibir la palabra de Dios. Están tan penetrados en el pecado que tienen una tapa callosa en su alma que la palabra ya no puede penetrar. Ninguna palabra va a poder penetrar, así que no va a haber ninguna germinación. La semilla que cayó en tierra fértil, en tierra húmeda, cada año antes que venga la lluvia, la tierra recibe su humedad, viene el agricultor, siembra su semilla, y ¿qué se espera? El agricultor viene, cosecha. No, el sembrador vino, trajo su semilla, porque la tierra estaba bien preparada. Y así que la tierra está húmeda, y así el sembrador deposita la semilla, la cubre con más tierrita fresca, y aquella semilla germena, y sale los brotes de semilla. eventualmente esos brotes van a dar fruto. Esta persona se le considera Dr. J. Vernon McGee dijo, hay veces que la semilla cae como en una refrigeradora. Número dos, esta tierra que cae en poca tierra. El que recibe la semilla en terrenos pedregosos, la recibe con gozo y esa semilla, él, cuando él oye la palabra, se siente gozoso por un poco de tiempo, pero cuando sale y se confronta con el mundo, se entristece. La semilla germina y crece, y porque la tierra no estaba bien labrada, así que la tierra no tuvo lugar para enraizar. Al no haber raíces, inmediatamente se seca, así que la planta nace, pero no crece porque no tiene, la tierra está muy dura y no puede enraizar. Hay cristianos como estos que se les puede llamar hermanos Alcacécer, porque oyen la palabra, se gozan, hasta saltan y brincan. Pero tan pronto salen de aquel lugar y se confrontan con la persecución o algún tipo de convicción que ellos han tenido a través de su vida, así que se gozaron, pero llegan a un punto que no pueden aceptar la palabra. Esto se le llama cristianos casuales. No pueden ser cristianos por mucho tiempo. Un grupo número 3 que encontramos aquí en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas esta persona no puede crecer. Todo campo donde hay este tipo de luchas, nada crece. Cuando los agricultores siembran y comienzan a salir hierbas, él va, limpia sus campos, ocupa peones y van con sus rozaderas, con sus machetes, para cortar todas las hierbas en su campo para que sus plantas que él sembró crezcan. ¿Por qué? Todas las hierbas. ¿Quién va a querer tener hierbas? A veces he ido a los restaurantes y me traen la ensalada y hay algo que no parece ser de parte de la ensalada. Fue una hierba que se les perdió y está en la ensalada. Y le digo, oye, ¿me estás trayendo a comer hierbas? Esto creció y hasta puede ser maligno, porque creció junto con la lechuga o el cilantro con que te hicieron tu ensalada. Lo que sucede en una vida normal y la hierba estorba para el crecimiento de las plantas. Esto describe a muchos americanos y muchas cosas con que yo he luchado. Cuando se siembra la semilla en espinos, piedras, es donde yo vivo. La vida es complicada. En nuestra sociedad, cuando estás manejando y vas a ciertos eventos, antes de salir de tu casa, ¿qué piensas? ¿Traigo suficiente dinero en mi bolsa? Eso es cierto. En mi familia somos 6. Y a veces me siento desesperado. En mi casa a veces conversamos de esta manera. Mis hijos me dicen, papá, tú debes de tener paciencia con nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. Mis respuestas, hay veces, les digo, te perdono, pero si me haces enojar, a lo mejor hasta te doy un golpecito. Dicen ellos, la Biblia no dice eso. Les digo, yo sé que no está. Pero en el libro del papá, capítulo 1, verso 1, dice, tu papá te va a dar unos golpecitos o a lo mejor te va a corregir. Las bendiciones que vamos a recibir después de la corrección, no dejes que las bendiciones vengan a ser maldiciones. Qué hermoso que Dios nos dio esta hermosa cocina, esta hermosa casa, o Dios nos dio un buen automóvil. Todo esto, la casa y los automóviles se van a deteriorar, vas a pagar un poquito más. De repente, aquel mueble que te fue bendición por algún tiempo comienza a dañarse y ahora comienza a ser maldición. Hay mucho que podemos obtener, pero tenemos que escoger lo mejor. Lo mejor que Dios quiere es que no estés caminando por ahí en una forma rara, sino que debes de estar contento porque sabes que Dios está contigo. No seas como un chiquillo que dice, oh, yo tengo que ir a esta o aquella actividad, tienes que llevarme. Como las mamás están llevando a sus niños a diferentes eventos en sus minivans. Hay otro tipo de semilla, que es número 4, que es el terreno fértil, es el que oye la palabra de Dios, y él, sus vidas dan frutos, y el que recibe la palabra como el buen terreno, el que oye la palabra, la extiende, va y produce a 100, a 60 o a 30 por uno. Ese es lo que Dios desea de nosotros. Que la semilla que Él deposita en nosotros dé fruto. La semilla del mensaje que oímos constantemente debe de estar produciendo en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Jesús dijo, mi Padre es glorificado de que ustedes den fruta y que ustedes sean mis discípulos. Continúa diciendo, ustedes no me escogieron, pero yo los escogí para que ustedes den fruto y que ese fruto permanezca. Todo lo que les pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Es el deseo del Padre que tú y yo demos fruto, y demos mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Ustedes han ido a una... Ustedes han estado quizás en las huertas y ven cómo las huertas producen, esos árboles producen, porque Dios quiere que todos tengamos cierto tiempo del año, ya vamos a cosechar las manzanas. Oh, qué bueno que hay manzanas. Voy a ir allá. Vas a la huerta y te das cuenta que hay ciertos árboles que tienen mejor manzanas que otros. Y cuando tú vas a esa huerta cada año tras año, sabes cuál es el árbol que da mejor manzanas. Y tú siempre quieres ir a ese árbol año tras año. Porque ese árbol, por alguna razón, da mejor fruta. El buen terreno es aquel que se le da su agüita continuamente. Así somos los cristianos. Los cristianos crecemos mejor en un ambiente que es un ambiente de corazones abiertos. Ese corazón está dispuesto para recibir. Si tu vida está opacada por las cosas de este mundo, nunca, nunca vas a recibir nada de la Biblia o de la iglesia ni de Dios. Nunca. Pero si tú no te has enraizado, vienes a la iglesia y te sientes muy a gusto, te gustan los himnos, vienes para que oren por sanidad, pero si tú no has enraizado como cristiano, si tu cristiandad está tan honda como un par de dedos, nunca vas a crecer. Porque para que tú crezcas en el Evangelio, tú tienes que tener una raíz bien, bien honda en el entendimiento de las Escrituras. Pero si tú eres persona que tu vida está amontonada de cosas de este mundo, a tal punto que todo lo que tú recibes lo oyes, pero después de unos instantes se te olvida, es que llevas tanto, tanto, tanto en tu vida y eso te va a estorbar. Pero si es una persona que tienes una mente libre, entonces tú oyes la palabra y vas a guardar 40%, 60%. Pero yo creo que todos sabemos en qué tipo de grupo queremos estar, ¿verdad? Mi reto para ustedes esta tarde es, el poder de la historia está en el verso 18 hasta el 23. El poder y la convicción de Dios funciona así. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que corta los tuétanos y el espíritu y discierne con sabiduría lo más hondo del corazón. La convicción de Dios en tu vida es la gracia más grande y llena de gracia que vas a experimentar. Si tú ahorita estás diciendo, yo soy de corazón duro, yo no entiendo a Dios ni las cosas de las Escrituras. Si tú te sientes un poquitito de convicción de Dios, eso es la gracia de Dios que está actuando en ti, porque Dios te ama. Si te encuentras en las otras dos categorías o entre medio, tú vas a decir, Pastor David, mi vida no está correcta, en verdad yo no le estoy sirviendo al Señor, me siento incómodo como debía de servir. Entonces yo te pregunto, ¿estás satisfecho con los frutos? ¿Tu vida está produciendo frutos para Dios? Y si tu respuesta es, yo creo que no, creo que me estoy secando. Yo les invito. Dice la Escritura, aquel que tiene oídos o desea entender más de las cosas de Dios, oiga y reciba y llévelo a su corazón para que crezcas. Oremos. Padre Santo, te doy las gracias que tú nos has hablado. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque tú eres tan fiel y tan bueno y tan gracioso para constantemente traernos a donde tú quieres que estemos en el camino correcto. Mi petición es para mí y mis hermanos y hermanas que me están escuchando, que estén satisfechos y que estén bien satisfechos, absolutamente convencidos de que tu palabra produce. Padre, quiero que los que me están escuchando lleven la palabra y den frutos al 30, 40 y 60 por uno. Padre Santo, te lo pido en nombre de Jesús. Amén, amén y amén.